Bueno, pues con menos demora de lo habitual, ya estamos en tiempo de tertulia este lunes para concluir el programa y iniciar la semana de la mejor manera posible. Don Manuel Herrador, buenos días.
Buenos días, pero lo de menos demora de lo habitual, si encima vamos a tener que soportar este abuso y esta ironía, apague, vámonos. Buenos días.
Buenos días.
Un placer, como siempre, llegar tarde.
Don Álvaro Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
Le echamos de menos el sábado, que estuvimos en Tacoronte.
Bueno, primero...
Entre otras cosas, porque ese sitio, espacio maravilloso, tiene alguna responsabilidad sobre él, ¿no?
Bueno, la responsabilidad que tiene cualquiera que haya desempeñado un cargo político y que la obra se hace por iniciativa tuya. Yo no puse los bloques, evidentemente, ni el cemento, pero sí que tuve la iniciativa de hacer ese espacio. Ese, para los que no, los oyentes que no lo sepan, eso es la Plaza de la Estación, que se construyó, se inauguró hace unos 15, 20 años. Y
más 20 que 15, Álvaro. Fue en la época de Hermógenes.
Sí, sí. Y lo que es el subsuelo de la plaza quedó, bueno, en bloque y en tierra. Y yo creo que el 99% de los tacoroteros no sabían ni que ahí había ese hueco tan, tan importante. Y nosotros, pues, lo que hicimos fue, pues...
Habilitarlo.
Y además, yo creo que bastante bien. Aquí hay que felicitar a... Fue una idea, un proyecto del arquitecto municipal. Que hay muy buenos arquitectos municipales en los ayuntamientos, un proyecto del arquitecto municipal que hizo ahí para la dificultad que tiene de espacio, porque no te puedes olvidar que es los bajos de una plaza.
Dos subterráneos por debajo del nivel de la plaza. Están muy bien resueltos con unas rampas muy accesibles.
Muy bien. No, el trabajo que hizo Javier Sáiz ahí fue excelente y se inauguró pues como unos seis meses antes de las elecciones del 2019.
¿Qué tipo de actos se celebra allí dentro?
Ahí, ninguno.
Bueno, ahí nosotros lo inauguramos con una TLP, no sé si te acuerdas, la TLP que ha celebrado el Cabildo.
Tenerife Land Party.
Pues,
videojuegos y eso, online.
Pues cuando lo terminamos, hablamos con el Cabildo para hacer algo importante, hicimos una TLP allí que fue un éxito rotundo, bueno, como era la TLP en Santa Cruz, fue un éxito rotundo. Pero pues vienen elecciones y después el grupo que entró le puso una llave bastante grande porque no encontraron después cómo abrirlo porque durante...
La puerta es acero cortén y es un espectáculo la puerta, ¿eh? La estructura es como la del Louvre, toda acristalada, tiene una luminosidad. Es un auténtico espacio de lujo, ¿eh?
Durante cuatro años no se hizo ni un solo acto. Yo siempre digo bromas, hombre, podían haber hecho al menos un bautizo, una primera comunión para que se aireara.
¿Exposiciones se pueden hacer?
Perfectísimo. Un sitio maravilloso para exposiciones, pero maravilloso.
Se hizo alguna en eso...
Conferencias, charlas, reuniones...
Bodas, bautizos. El espacio, porque además está... Es muy bonito, tiene un montón de niveles, tiene unas posibilidades enormes.
¿A qué se debe esa dejación?
Habría que preguntárselo.
Vamos a ver, yo igual
¿Incapacidad, complejos, envidias? O...
Desgraciadamente, cuando en el 2019 se presenta mucha gente a las elecciones, no era a favor de, sino en contra de. Y todo lo que se encontraron hecho por el grupo anterior...
No valía.
Este es un ejemplo. Como puede ser otro, igual o peor todavía, es el parque municipal más bonito que hay en Tacoronte y en media isla. Lo dejaron secar, el césped lo dejaron secar, porque decía que no había dinero para
regar el césped. Había dinero para ponerlo, pero no para regarlo.
Y perdieron 300.000 euros que se había conseguido por el grupo anterior, el que yo presidía, 300.000 euros del Cabildo, para comprar terrenos anexos y seguir ampliando. Lo perdieron para no ampliar el parque que habíamos... Sí, sí.
El parque de Álvaro Dávila, claro, porque el parque es de Álvaro Dávila.
Entonces, bueno, pues esa es la...
Qué pena, macho. Y
como, la pobreza mental de algunas políticas municipales.
Qué lástima.
¿No?
Y qué como pena. Eso te podría contar al menos cinco o seis
qué casos. Qué ignorancia, más potente.
Pues este local...
Que no hace falta ni siquiera que cambie de gobierno, Álvaro. Me está viniendo a la cabeza un parque también espectacular que hay donde yo vivo, en la organización La Quinta, hecho por AISU, que no ha dejado de gobernar, lo hizo antes de que entrara Milagro, el parque lateral que está... Es que nadie sabe dónde está, es el mayor parque deportivo que hay en el norte de la isla de Tenerife. Un montón de metros, por debajo de la piscina municipal que está cerrada, por debajo de el parque de La Giganta, que mucha gente va a pasear allí con los perros.
Sí, yo estaba ahí.
Pues también está abandonado. Y dinero público está invertido allí para hacer senderismo, para hacer deporte. Y nadie sabe que está allí, en el lateral del barranco. Enorme, enorme. Está abandonadísimo.
Uno de los grandes problemas de este tipo de cosas.
Antonio Blanco, buenos días, que hoy no le hemos ido por la mañana temprano, pero lo tenemos aquí.
Buenos días, pero ante contertulios tan, tan interesantes, es un orgullo estar aquí, así que...
Igualmente, Antonio.
Participar igualmente. En... participar en...
Escúchame, escúchame. En él fue concejal de Santa Cruz, así que cuando tenga que decir algo de las Teresitas, él fue concejal de Santa Cruz.
Pues claro, que tengo algo, claro que tengo algo que decir de las Teresitas. Antonio, es que, ¿cómo es posible...?
Fue, ya no es. Ya no es.
Bueno, pero claro, ¿cómo es posible? Es un tema que quería poner hoy y que mañana voy a poner en el radio. ¿Cómo es posible que otro año más estemos sin bandera azul, Antonio? ¿Cómo es posible que la capital de provincia, no un pueblito, no un municipio modestito, sin recursos, que toda una capital de provincia de una región netamente turística no sea capaz desde hace tantos años de decirle a la institución que concede?
Puerto, 8 años llevamos sin bandera azul, ¿eh? Las teníamos y las perdimos.
Decirle, oye, de verdad, dime qué 4 puntos o 7 o 16 tengo que arreglar. ¿Cómo es posible esto?
Es incomprensible.
Aseo, accesibilidad...
Yo creo que lo que hay es una falta de rigor, ¿no? Porque y yo creo que no se sabe todavía muy bien qué queremos hacer con las Teresitas y por eso pasan este tipo de cosas, ¿no? Porque sin duda es muy sencillo, sería muy sencillo recuperarla y además sería esencial porque, bueno, Santa Cruz quiere relanzarse como referente turístico dentro de la isla de Tenerife, pero claro, si tenemos una joya como son las Teresitas y las tenemos abandonadas, más difícil lo vamos a tener, ¿no?
Ni un año, ni dos, ni tres. La tenemos abandonada hace 15.
Muchísimo tiempo.
Ay, Dios. Y además que la bandera azul, que mucha gente piensa que es que conseguir la bandera azul es complicadísimo.
No, es complicado.
Te puedo asegurar que es muy sencillo, porque lo único que piden es tener una serie de instalaciones, como es tener unos baños, tener...
Socorrista.
Claro. Y
accesibilidad.
Y cumplir.
Que eso sí que las aguas estén limpias. Claro.
Se hacen... Cada 15 días haces análisis de...
Entonces significa que no tenemos las aguas limpias, pero si no me lo dan, claro, es que no las tengo.
No, o no tienes, no, igual
o no tienes socorrista.
Un socorrista, o que no tienes...
Baño suficiente.
No, un año, 2 años, venga, 2 años de vacilón, venga, 2 añitos de sueldo y no hagas nada. Pero el tercer año, haz algo, chico, cúrratelo un poquito, hombre, que es que estás hablando de la capital, de la playa de la capital.
Se pierde la bandera azul muy fácilmente. Conseguirla no es difícil,
no soy
además no requiere mucha inversión, pero se pierde fácilmente, por eso acaba de decir, a ver, porque te exige tener un control permanente sobre la calidad del agua, y como tengas un número de días al año que no tiene calidad el agua, la pierdes.
Sí,
pero es una minudencia, ¿no? Claro. Realmente estamos hablando
no
de...
Es agua, no es agua potable, no hay que tener agua potable en la playa, claro. Vamos, que...
Pero vamos, es que estás, creo, en fin, verifícalo si quieres, pero creo que desde el 2011, creo que no nos lo dan, o del 2013, sí, por ahí vamos, 10, 11 años.
Y son entonces, cada 4 años. La...
Chico,
No, cada año.
Y vas cogiendo además, si entras en Google, vas cogiendo los titulares de los concejales que van pasando en otros años diciendo, este año tendremos en verano bandera azul.
Habrá que
este
poner
año
unos baños.
Todo, uno, otro. Y claro, tú que eres ingeniero de electricidad, es que como todavía los kioscos tampoco tienen fuerza... Líneas de fuerza.
No, tienen grupo
de electrones. Tiene de fuerza y dices, pero bueno.
Y el agua, y las aguas 2021, de los fregaderos van a la arena. 2021, el agua del fregadero va a la arena.
2021 y por lo menos tengo que arrancar el motor para pa darme. Y no tengo agua, no tengo red de canalización de desagüe. Y no,
se ve el charquito allí saliendo por la arena del fregadero.
Oye,
¿cómo va a tener una bandera azul?
2024, chico, ya está bien, ¿no? Entonces, a mí me sorprende mucho y me entristece mucho porque hay gente que no puede ir ni al Náutico, ni a Paso Alto, ni a La Bama, ni al Bahía del Duque. Entonces,
Náutico, chico, tiene bandera azul.
¿Eh? Claro.
Náutico,
claro,
tiene bandera azul.
Entonces, vamos a ver si.
Quien quiera bandera azul, que vaya al Náutico.
Un poquito. Dicho eso, bienvenido, Antonio. Un placer.
La verdad que es una pena. La verdad que es una pena que las banderas azules. Aquí en el puerto la hemos perdido también, en todas las playas y sin visos de que se vaya a recuperar. Pero bueno, ¿nos vamos a Canarias o nos quedamos en Cataluña? Porque Cataluña nos ha dado una sorpresa o no nos ha dado una sorpresa.
Lo que tú digas.
A mí me aburre un poco, pero yo creo que ustedes saquen... Digo que me aburre porque ayer estuve un poco pesado en mi ámbito familiar con el tema, haciendo demasiado análisis. Yo creo que me he puesto en muchos sitios y hoy en este programa ha hecho análisis Javier Abreu, ha hecho análisis José Luis Figueroa y ha hecho análisis Carlos Artiles y Tachi Izquierdo. Son 4 posiciones diferentes, de muy derecha a muy izquierda. Y lo que sí parece claro es que ha ganado Salvador Illa, ¿no?
Bueno,
que 42 es más que 35, ¿no?
Sí, bueno, sí, pero también ganó Feijóo.
Claro, por eso
ha sido el partido más votado, como fue el más votado, claro, efectivamente, claro, Feijóo, y con más diferencia que la que ha ganado Illa aquí.
¿Está mejor Cataluña hoy que hace 10 años?
Yo creo que no. vamos, en términos de sentido común social, ¿no? En términos económicos, en términos de imagen exterior, en términos de satisfacción de la propia sociedad. Pero yo creo que hay dos, para mí, un perdedor y un ganador. O sea, para mí ha vuelto a ganar Puigdemont, que es algo que comentábamos antes de entrar.
Pues él no se siente ganador, ¿eh?
No, bueno, no se siente porque él quería ganar, entrar bajo palio a Cataluña, pero eso está claro que para mí es el que gana porque es el todos miramos hacia él, ¿qué va a hacer él? Se va a abstener, va a apoyar a uno, se va a enfrentar a Junqueras, a Illa, lo que sea.
Pero ¿han oído lo que ha dicho? Pues a mí me parece que lo más relevante es que ha llamado a la unidad con RC diciendo que Sánchez está gobernando porque le ha querido.
Claro.
Eso es lo más, para mí es lo más relevante, ¿no? Y se está hablando poco.
Y la otra es que lo he comentado con los compañeros, que la suma de PP y Vox arroja 200.000 votos más que Esquerra Republicana. Entonces, no. Sí. Compruébalo. 400.000 y pico, Esquerra. Y tiene PP y Vox entre los dos 600.000. Súmalo porque es que lo he hecho esta mañana. Y si tienes alguna duda, hay un profesor de matemáticas.
2024, sí. Esquerra Republicana 427.000 votos.
Venga.
Y es verdad. ¿Eh? Partido Popular 342.000, Vox 248.000, ciento y pico mil votos más.
Venga, te perdono, no pasa nada.
No es que tenga un baile de números de nariz, bueno, pues tengo los del 21.
Entonces, ¿qué ocurre, Diego? ¿Qué ocurre? Que, oye, la idea que tenemos los españolitos de a pie es que Cataluña se quiere independizar, ¿no? Cataluña se quiere... No, Cataluña no se quiere independizar con estas cifras. Cataluña no, hay media Cataluña que no.
Más
media,
de media
o más de media, más de que media. No. Y entonces, ¿de qué estamos hablando aquí?
Eso es gracias a Sánchez, que haya cambiado, porque han pasado de 79, de 74 a 59. ¿Eso es gracias a Sánchez?
Yo creo que...
Eso dicen los socialistas, que se lo debemos a Sánchez.
El resultado de Illa es porque muchos de los votantes de Esquerra han votado ahora a Illa.
Sí, claro.
Pero yo no creo que, aparte de ese movimiento, haya cambiado demasiado. Quizás que el PP haya recuperado lo que era de Ciudadanos. O sea, la situación yo la veo igual. Lo que sí tengo claro es que hoy es día 15 de mayo, de 13, mayo, ¿no?
13. Día de Fátima.
El día de la Virgen de Fátima.
Hoy es 13, sí.
Sí, 13. Tengo una nieta aquí. Sí. Lo digo porque hasta el día 15 de junio, verás tú cómo no se va a hablar.
De nada.
Cataluña.
En profundidad no.
Y el día 15 es cuando tendremos la sorpresa, que es cuando nos dirán lo que tienen miedo de decir durante este mes. Y si lo tienen miedo de decir durante este mes es porque...
¿Y qué van a decir, no, Álvaro? ¿Por qué apuestas tú?
Yo, que va a ser presidente de Puigdemont.
Yo también.
Pero, o sea, lo estás vinculando a lo que ocurra en Europa.
O repetición. O Puigdemont presidente, sí, o repetición.
Vamos a ver, a que el PSOE no le interesa lo más mínimo decir que va a ser presidente de Puigdemont antes de las europeas.
No, bien, por eso.
Porque pierde otro medio millón de votos en la europea. Eso es lo que yo creo, que tampoco soy un experto. Y el día...
Venga, vamos a hacer 15, apuestas.
El día 15, cuando ya no vas a perder ni un solo voto en las europeas porque fueron el día anterior, el día 15 nos sorprenderán y dirán que por la concordia... O sea, lo mismo que se dijo cuando la amnistía y cuando lo...
Pero Álvaro, hay que pensar que Esquerra Republicana tiene que estar de acuerdo con eso y no veo yo a Esquerra Republicana muy unida como para ponerse en esa línea, ¿eh?
Pero que los 42 de Illa y los 35 de...
Ah, ¿ese pacto de, es el que tú apuestas?
De Junts.
Siendo presidente Junts. O sea que... Fuá, hostia, claro. Duro,
¿eh? Eso sería una bomba.
Eso es una bomba, ¿eh?
Pero es que... No.
¿Tú apuestas por eso, Álvaro?
O elecciones en España. Bueno. En España.
Pero apuestas por eso, pero ¿y quién es el presidente?
Puigdemont.
Ah, correcto, bien. Bueno,
Y Illa, vicepresidente o apoyo externo. Porque lo que está claro es que yo, por lo menos para mí está clarísimo, que Pedro Sánchez no va a permitir que ningún subordinado suyo, como es el caso de Illa, le vaya a estropear a él su asiento, su silla.
Pero hay que ser conscientes de que Pedro Sánchez le está pendiente de muchos votos, no solo de Junts. Si pierde el apoyo de Esquerra también está en minoría. Por lo tanto, yo creo que yo por lo menos, y en este punto seré un poco discordante, yo creo que va a ser presidente Illa. Y además tiene todos los visos de que va a haber un tripartito porque realmente le interesa a todo, así, al Partido Socialista, sin duda. Esquerra, tome la decisión que tome, está ante un viacrucis que no sabemos hasta dónde llegará, ¿no? Pero Esquerra, si echamos la vista atrás, es un partido que tiende a subir mucho en algunos momentos y prácticamente a desaparecer en otros, ¿no? Este es un momento en el que, tome la decisión que tome, evidentemente corre el riesgo de ser insignificante en el futuro.
¿Una repetición electoral con un cambio de candidato?
No.
¿No le vendría bien a Esquerra?
Una repetición de elecciones, yo creo que en Cataluña favorecería sin duda Puigdemont. O sea, Esquerra...
¿Si cualquiera... se presenta Junquera o Marta Rovira?
Pero lo mismo, o sea, ellos saben que realmente la...
Uno que está en la cárcel y otro que se ha fugado, es decir, para que...
Pero yo creo que al voto independentista le da igual que uno esté en la cárcel, que no. Realmente, yo creo que lo que nos ha demostrado el independentismo hasta ahora es una falta de coherencia, ¿no? O sea, realmente a cualquiera que te dice que va a buscar la independencia, tú le votas, ¿no? Eso es lo que nos han demostrado, ¿no? Porque realmente la gestión en 6-7 años en Cataluña, lo que hablábamos antes, ¿no? En todos los niveles sociales, económicos y demás, ha sido catastrófica. Pero aún así no ha habido ningún
¿Tú
problema.
Tú apuestas por el tripartito de izquierda.
Sin duda.
PSC, sin duda. Esquerra Republicana y en Común, sí, sí. Podem.
Esquerra tiene que hacer una reflexión de qué le daría...
Son 68, eso es lo único que sale en los números.
Sí, sí. El problema es Esquerra, que sabe que tome la decisión que tome, puede tener un futuro muy negro, ¿no? Y tendrá que valorar cuál es el...
Esquerra está jodido, sí.
Pero claro,
sí,
es que si se junta con...
Esa es la gran perdedora.
Y ese, claro, sin duda. ¿Y ese gobierno tripartito qué consecuencias tiene en Madrid?
La misma que si tendría si llega al acuerdo entre...
Claro, a mí me gustaría...
¿Tú qué, por qué apuestas?
Vamos a ver, yo creo... Primero que ahí puede ocurrir de todo porque están todos, sí. Esto para empezar, esto es como lo de los 5 días.
Después del 15 además, eso estamos días, de acuerdo. Va a pasar lo que sea después del 15.
Como los 5 días de reflexión de Sánchez, esto puede pasar de todo el lunes. Pero en segundo lugar, yo digo que después de 4 años donde se ha ido blanqueando la figura de Puigdemont, potencial o exponencialmente mejor dicho, después de que él ha avisado y dicho o soy presidente o me voy. Después de todo esto, ¿cómo es posible que no haya tenido el apoyo mayoritario de verdad en peso de los catalanes? Yo creo que esta lectura, esta lectura es elemental y no ha resultado así. Y ya es de andar por casa. Y ya es el Partido Socialista de Cataluña de andar por casa. Y el otro pobre, porque ya me da pena de Junquera.
No es Paco el Maragall, ¿eh?
De Junquera, no me, tiene... de Junquera no. Me da pena ya, ¿no? Porque esta mañana he oído que ingresó en la cárcel cuando tenía a su hija 2 años. Se ha chupado 4 años de cárcel con una hija de 2 a 6. Mientras que el otro se fugó en el maletero del coche... Y ahí está, de líder internacional. Entonces, sinceramente, yo creo que se lo tienen que hacer ver Sánchez y los catalanes de que esto no es... De que va a haber... lo voy a plantear de otra manera. Va a haber otras elecciones catalanas con un tan buen con tan buena base y con tan buen caldo de cultivo independentista que esta. Ya no va a haber más. Esto ha sido una cosa de cruce de astros. Y resulta que no consiguen demostrarle a los españoles que aquí los catalanes somos únicos... Pues chicos, yo no le veo esto. Lo que se dice en Náutica, que se dice rumbo de colisión, es lo que les veo. Te lo digo sinceramente. O sea, me parece que... Y vamos, y si de luego si gobierna ella, pues que se vaya despidiendo el voto dudoso del catalán. Por cierto, ¿qué abstención ha habido, Diego?
6 puntos más de participación que en el año 2021 al nivel del año 2017. Cuando en el 2017 el que ganó las elecciones obtuvo 1.100.000 votos. Se llamaba Inés Arrimadas. 200.000 votos más que ella. No, por si sí. Alguien quiere...
Pero no sé cuánto porcentaje, lo oí esta mañana, no recuerdo.
Casi
70%. No, menos que las del año pasado.
Que sí, las generales.
Que las generales. Que normalmente en las autonómicas, pues la participación...
Hombre, son más importantes para Cataluña las generales. Porque sacan más.
Sí,
ahí donde se juega el acuerdo.
Sí, pero es que es sorprendente que en una situación como esta, que las elecciones de Cataluña, estaba no Cataluña mirando, ni España, estaba Europa mirando lo que pasaba en Cataluña, y la participación es 4, 5, 6 puntos menos que las generales del otro día.
6 más que las últimas autonómicas, que fue penoso. Es decir, la participación en el 21 últimas, fue...
Y muy probablemente, no lo sé, no soy psicólogo, pero muy probablemente ese 30% que no iba a votar no sea independentista. O sea, muy probablemente
el independentismo está también como muy decepcionado,
también,
pensemos
y fracturadísimo,
que le han insuflado unas expectativas tan enormes y tan continuadamente posibles, y hemos ido incluso a superando leyes y temas judiciales que yo creo que que el paso del tiempo y el estar realmente como estaban antes, yo creo que al voto independentista no extremado, no excesivo, le ha hecho no ir tampoco a votar. O sea, realmente en un momento como este, y tú lo has dicho y yo creo que estoy de acuerdo contigo, era la base para el independentismo, nunca ha sido mejor que esta vez, pero para una sola candidatura, se hubieran volcado. Pero esa separación entre las distintas tendencias independentistas y esa falta de credibilidad en los resultados a lo largo de tantos años que han tenido el poder en Cataluña, que han podido tener incluso el poder de España, ¿no?, en sus manos.
Lo tienen.
Pero no han llegado a ningún punto, realmente.
Ni una ley de amnistía, un indulto.
Sí, pero eso es un tema muy personalista. Pero tú al independentista catalán de la calle, que amnistíen a Puigdemont, bien, sí, pero...
Pero ¿qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío?
Nunca quisieron tener ministro. No quisieron un ministerio, eso ocurrió un montón de veces.
Con Jordi Pujol varias veces.
Varias veces,
sí.
No.
Sí, sí.
Yo no quiero tener
dinero.
Un ministerio que entonces soy el responsable de darle dinero a Extremadura, a Canarias, a Baleares. No. Yo me pongo fuera y que me den a mí, ¿no? Y a exigir. Porque ¿en cuántas elecciones ha habido que ellos tuvieron la oferta de tener un ministerio de representación? Sí. Y nunca quisieron, ¿eh? Todavía está algún ministro que fuera catalán, no, porque han sido ministros catalanes, pero el PSOE, en la época de Pujol, que mira que todavía tenían poder ellos en todo el Estado en ese momento.
Le fíjate el dato de la abstención porque es sorprendente. En el año 17 la participación fue del 79%.
Fíjate.
Año 17.
Fíjate.
Y este año, habiendo subido 6 puntos con respecto a la del 21, que fue el 51, no llega al 60%.
Eso, claro. Eso es gravísimo, ¿eh?
Claro, es que
eso es una
del 17 al 24, habiendo habido una bajada de 20 puntos en el 21, ahora han subido un 6, se quedan en el 57,9.
Pero esto es una barbaridad.
Es una barbaridad. Y poco 40, se habla de esto, ¿eh?
Hay un 43% de la población que no se molesta.
Que le da igual.
Una barbaridad. O sea, hay un 43% que puede mover la balanza, pero a lo bestia.
Es que el 17 hubo 1 millón de votos para Esquerra y 1 millón de votos para Junts, ¿eh? Y 1.100.000 para Ciudadanos. Y 600.000 para... Es que... Y hubo un 71% de participación, cosa histórica. Año 17.
Si te lo planteas en ese punto, ¿dónde habría habido menos...
La movilización votación nacionalista era en el 17.
Efectivamente.
Era la movilización nacionalista.
Entonces, quien se ha dejado de movilizar en estas elecciones mayormente...
Independentistas.
Son los independentistas, pero por el hartazgo de no conseguir las cosas y porque la situación económica en Cataluña está, lo hablábamos antes, mucho peor que hace 8 años. ¿No? Sin duda.
Yo no tengo tan claro que... Porque ¿dónde están el 1.000.000 de personas o el 1.100.000 que votó a Ciudadanos? ¿Dónde están?
No están todos en el PSOE, en el PSOE ni el PP. Entre los dos, PSOE y PP suman 1.000.000.
Ahí también
1.100.000 entre PSOE y PP.
Ahí también hay muchísimas tensiones. O sea, muchísima también. Gente que fue a votar a Ciudadanos porque no quería el independentismo y tampoco quería pues al PP o a Vox o a quien fuera.
No han votado.
No han votado. O sea, que hay una parte, yo creo que hay una parte de la abstención importantísima de la gente que votó a Ciudadanos en su momento y que no es independentista.
Son sospechosos.
Porque,
¿no?
Exactamente.
Porque además, Álvaro, como maestro matemático, el porcentaje que ha sacado cualquiera de los partidos, de los que se ha presentado, cualquiera, me da igual el PSC.
Es que hay que ponerle el coeficiente de corrección de la abstención.
Ese porcentaje va a gobernar a toda la población,
claro.
Pero quítale la proporción de los que no han votado. ¿En qué se queda realmente ese porcentaje respecto a 100,
a la población
a 100 habitantes con derecho a voto?
Pues si la abstención es casi la mitad, pues se reduce a la mitad. O sea, si el 20% de los votantes se reduce a un 10% de la población.
Y ese 10%...
Estaba haciendo el número con el PSC. El PSC tiene el apoyo del 15,4% de la población de Cataluña.
Sería un 7 o un 8.
Del censo electoral.
7 o un 8. 15%. Un 7 o un 8, objetivamente, teniendo en cuenta toda la población con derecho a voto. Pero es que ahora ese 8% puede negociar con gente que tiene un 1, un 2 o un 3% de eso. Es decir, volvemos a unas desproporciones que son las que han originado, pues bueno, los que no gobiernan, por ejemplo.
Hombre, si se forma el gobierno tripartito, la llave la tiene un partido que tiene no sé cuántos miles de votos.
En Común Podem tiene 181.000.
que es el 2%.
El 5,8% de los votos, el 3,2%
de la población
que tiene con derecho a
y esa es la que ese es el grupo que tiene las llaves. Ese grupo que tiene las llaves, porque esta sin él realidad, no macho. Llega a los 68 necesarios.
Entonces, bueno, al final tenemos lo que nos merecemos. Porque, porque
800 y 400
podríamos,
son un
podríamos
200,
haber ido a votar 100, y no hemos ido, pues chicos, pues apague y vámonos.
Por supuesto, eso lo he dicho yo.
Pero tal vez
no llega a 1,5 millones de votos los que podían avalar un gobierno con mayoría absoluta en Cataluña, sobre una población de 8 millones de habitantes. 7, claro. ¿No?
Pero bueno, yo creo que siendo triste que haya un
mayoría absoluta, tan grande, es decir, 68 escaños, 1,500,000 votos.
Teniendo en cuenta la deriva que nos tenía Cataluña y cómo estaba poniendo en riesgo, yo creo que la estabilidad económica e institucional de España, en este caso, esta abstención tan grande y viendo los resultados, con todas las tiritas que le quedamos poner. Pero bueno, la situación política ahora mismo en Cataluña, sin duda, para el resto de España es mucho mejor que antes de estas elecciones, ¿eh? Sin duda.
Hombre, no hay adoquines volando por las cabezas de nadie, ni contenedores quemados, ni... Está más pacífico.
Y tú ves que la situación, hablando
antes...
No
hay un apoyo social mayoritario, que es lo que puede justificar cualquier acción futura. Claro. No hay eso porque en contra tiene, como tú lo has dicho, hay un poquito más de la mitad que no quieren independizarse. Bueno, pues
ya no es un poquito más, ¿eh?
Es bastante más.
Ya estamos hablando hablando de 41-58, ¿eh?
Ese dato no es baladí, ese dato tiene mucho peso. Entonces,
y eso ha girado de la última, ¿eh? Ha girado
es
de
la
última.
La importancia es el relato, ¿no? ¿Quién dice el relato, ¿no? Hasta aquí ellos han dicho lo que tú comentabas, ¿no? Los catalanes queremos tener decidir sobre nuestro futuro. No es cierto. En votos nunca lo ha sido. Lo que pasa es que la ley electoral es muy, muy trampa, ¿no?
En porcentaje de votos emitidos, sí.
¿Cuándo ha salido en los informativos, como hemos visto estos días, y no queremos un rey, queremos una república y tal, con una naturalidad y una normalización absoluta? Nadie nos hemos echado las manos a la cabeza y resulta que no se demuestra a nivel de resultados. Bueno, que han perdido, ¿cuántos? 13 o 14 escaños.
13.
¿No? 13 escaños. Entonces, aquí algo. Algo están haciendo mal.
Y se ha ido al PSC, como decía Álvaro. Sí.
Y la CUP también.
La CUP ha perdido no tanto voto, pero.
Sí, porque, pero porcentaje. Porque
el porcentaje no es lo mismo.
Si
pero
tenías 10.000 votos, no puedes perder.
De 9 ha pasado 20. A 4.
Claro.
De 9 a 4.
De 9 a 4. La CUP ha perdido más del 50%.
Y sumar de 8 a 6. No, la izquierda, los que salen sacando el pecho y dicen, no, es que el pacto de progreso izquierda ha perdido 11 escaños el bloque de la izquierda y se los ha dado el bloque de la derecha, ¿eh?
Y todo esto, sumar y Puigdemont y Esquerra con la potencia de la proyección de formar parte de un gobierno español. Es decir, la publicidad gratuita que te supone durante 2 o 3 años, o bueno, el último año, desde luego, en todos los medios, darle protagonismo a esos 7 votos de uno, a los 4 de otro, a los 2 de otro, con un apoyo, con un impacto social importante de tu logo, de tu mensaje, de ver a la vicepresidenta del gobierno poder salir porque, ¿no? Y tal. Y resulta que no son capaces de mantenerse o crecer. Pues chico, háztelo mirar.
Es importante, en relación a lo que dijo Puigdemont, a mí me llamó mucho la atención una cosa que no sé si se dieron cuenta, ¿no? Cuando habló de unionistas, ¿no? O sea, qué bueno que hayan perdido ese respaldo, digamos, social, porque nos llevaban a un conflicto mayor todavía, ¿eh? Estamos hablando de una simetría con Irlanda, ¿no? O sea, llamó a los partidos.
Es la justificación.
Que
hubiera
son
sido la
de izquierdas o de derecha o del centro, pero unionistas, ¿no? O sea, nos llevaba a un enfrentamiento claro y
metía
rotundo, ¿no?
Hasta Alianza Cataluña. Hacia claro. La extrema derecha xenófoba y en contra de los inmigrantes, pero además con un discurso más radical que Vox, no, mucho más radical que Vox.
Sí, sí.
Se te está encendiendo el móvil, no sé si es Puigdemont, por si lo quieres atender, porque igual te está sintonizándonos.
No, debe ser mi mujer que dice
no. Bueno, está ofreciendo la vicepresidencia.
Ah,
porque
sí.
Ella le acaba de decir que no, que el vicepresidente que no quiere ser vicepresidente.
Segundos platos, no.
¿Cómo va a quedar Esquerra Republicana? ¿Vieron la cara de Junqueras ayer? Porque Pere Aragonés estaba el hombre serio, pero Junqueras no estaba serio, estaba cabreado.
Hombre, es que Junqueras, lo que ha dicho Manolo, es cierto. Junqueras ha pasado 4 años en la cárcel. Y ha estado inhabilitado, y yo no sé si sigue inhabilitado todavía.
Sí, no se ha podido.
Por eso no se ha podido presentar.
Y no sé si se le terminará pronto la inhabilitación, porque como haya lesión otra vez en noviembre o diciembre.
Puede ser que ya se presente.
ya se le acaba este
yo
año.
Creo, tengo que comprobarlo, pero he oído algún comentario que sí se repite, que Esquerra Republicana está planteándose el hecho de forzar la repetición de elecciones porque podría cambiar el candidato y meter a Junqueras. Entonces, Esquerra con Junqueras a lo mejor no tiene 20, sino tiene alguno más.
Pues entonces, si Esquerra quiere forzar... yo es que pensaba que justo lo contrario, que Esquerra era quien menos interesaba una repetición electoral.
Sí, yo también lo pienso.
¿Eh? Sí. Sobre el papel, repitiendo candidato está claro, pero si cambian el candidato puede haber un giro.
Yo estaba convencido de que si en condiciones normales se repiten las elecciones, Esquerra es que desaparece el mapa. Pero con esa opción de que ya se pueda presentar a las elecciones Junqueras, entonces la situación cambia, porque el mártir igual deja de ser el uno.
Y pasa a ser el otro.
Para ser el otro. Porque este sí que cuando empiece a disparar, ahora estará tranquilo, pero cuando empiece a disparar puede disparar mucho. Mira que yo estuve en la cárcel por ti. Sí, y tú te escapaste en el maletero de un coche.
La mala lengua dice que se odian entre ellos.
Sí, sí, hombre, se odian, eso es evidente.
Son ideologías totalmente contrarias. Entonces, esto, haciendo el paralelismo con el tema de Israel y Hamás, realmente lo que dijo el hijo del fundador de Hamás, ¿no? O sea, somos distintas tribus que si no hubiera un enemigo común nos mataríamos entre nosotros. Pues en Cataluña pasa lo mismo. Realmente son ideologías totalmente contrarias, unidas únicamente en estos años en el enemigo común que sería España, ¿no? Entonces,
y con muchísimas dificultades.
Con muchas dificultades.
Esta legislatura se ha partido porque Junts salió del gobierno.
Claro.
Y se puso en manos de PSC. Y ha sido Sumar el que ha provocado el no aprobar los presupuestos.
Exacto.
Es que la política catalana, desde dentro de Cataluña, tiene que estar la gente hasta las narices.
Es que los dos partidos, además, uno es muy, muy de izquierda y otro es muy, muy de derecha. Sí. Lo que pasa es que no se ha notado porque aquí a todo contra España. Claro. Pero en cuanto se acabe el todo contra España, es lo que dice Antonio.
Se matan.
Y hablando de política internacional, ¿qué te pareció Eurovisión?
Yo es lo siguiente que iba a sacar. Yo me la tragué entera, porque el sábado estaba de recomposición, tuvimos el programa por la mañana en Tacoronte y estaba después de comer. Empecé a ver las noticias de los Países Bajos, de que Irlanda no fue al ensayo, que Irlanda también era la marinera, la candidata. Y mi hijo es muy eurofans. Digo, bueno, pues lo invité. Digo, vente para casa y echamos aquí una cerveza. Dice, ya tengo organizado con los chicos, pero ya tenía tanta curiosidad. Digo, convencí a mi mujer, que no había oído. La primera que oyó Zorra fue en el directo. No, se había negado a escuchar la canción, no era imposible. Que por cierto cantó bastante mejor que había cantado en Benidorm Fest.
Yo lo vi entero,
Yo lo vi entero también.
Y te digo sinceramente, yo creía que íbamos a hacer más ridículo del que hicimos realmente, porque hemos quedado los cuartos por la cola. Pero es que cuando vi los demás países, la mayoría, digo, somos una madre, no sé, de las Carmelitas, una cosa así, o de la. O sea, ¿qué alejado? Yo llevaba muchísimos años sin ver Eurovisión. ¿Qué alejado está el mundo pop de la canción de lo que era la línea eurovisiva que siempre transgredía las modas o las ventas de discos? Es decir, eran canciones que se decía festivalera, ¿no? Decían, esta es muy festivalera.
Esto y la zorra era una canción festivalera.
Claro, esto ha desaparecido, ¿no? Y ahora ya es una especie de new,
performance,
new wave.
Y además importante
show.
El perfil del candidato.
Es una cosa.
Yo cuando presentan a una persona y dicen su condición sexual.
Ah, bueno, luego.
Pero, oye, si te representa Austria y es israelita, vale. Si es de Suecia y es noruego, pues vale. Pero que digan, no, este es.
No binario,
había dos.
Sí, había dos.
Pero,
esos fueron los únicos que dijeron. ¿Y los heterosexuales no dicen nada?
¿Se canta mejor o se canta peor por ser
binario? Es un festival.
Sí, contar el género del intérprete. Pero es que Tony Aguilar, que creo que es el nombre del caballero que lo presentó, junto a otra compañera. Se despidió diciendo, bueno, a todas, a todos.
A mitad de la retransmisión empezó a utilizar el no binario.
Vamos a ver, los periodistas, ¿no? Entre los que me encuentro, los poetas, los escritores, los novelistas, los amantes de la lengua, los filólogos, o cuidamos nosotros la lengua, chico, no va a venir nadie por nosotros a hacerlo. Entonces yo a mí, que me parece muy bien que Viviana Aído o cualquier ministra se suba allí y se invente los medicamentos, como he oído. Pero eso está muy bien desde la tribuna del Parlamento. O sea,
una retransmisión,
de verdad, entrar en esta historia, no sé, y luego lo que hablamos, ¿no? A mí qué me importa.
Y empezó a utilizar
con quién
el
se elle... acuesta el intérprete.
Pronto.
¿Qué me importa?
Empezó a utilizar leyes en cuanto se dio cuenta que había dos candidatos que eran ellas.
¿No? No, y por cierto...
Una mujer, un hombre, pero...
¿Tú crees que habría algún o alguna homosexual en el... Entre, ¿por qué no me lo
había algunos, pero...
¿Pero ¿Por qué ve? No me lo señalaron también? Ya que enseñó los no binarios, dime. Por cierto, pero esta señora es lesbiana.
Pero eso hay que ponerlo en el currículum de un cantante, en su condición sexual.
Cada uno de los que vaya interviniendo, primero, mire, este se llama fulanito tal, es heterosexual.
Sí.
Claro, es que
yo me río porque es ridículo.
Es un festival de música, no es un festival de música. Si es un festival de música, ¿qué es lo importante? El sexo que...
Y el chico que ganó, la verdad, la canción fue la mejor, ¿eh? A mí me gustó muchísimo.
Sí, bueno, eran los favoritos desde un principio.
Pero como canción.
Ellos y Francia. A mí no me... No, o sea, a mí hubo canciones que me gustaron más porque eran como más bailables, más discotequeras.
La de Croacia, yo también tenía muchas fotos. Y Luxemburgo me gustaba.
Eso soy muy friki, me gusta más estar con el cubata en la barra y moviendo el pie que estar oyendo
el chimpún,
eso.
Chimpún, ¿no?
Pero salvo eso, sí, salvo eso, sinceramente, noté una serie de querer aprovechar un festival de este calibre para poner en valor ciertos matices
llevan años
sexo, de política, de transgresión, de chico, pues.
Pero eso lo vemos en la sociedad, ¿eh? Yo creo que en España lo estamos viendo mucho. Yo viendo lo de Eurovisión me estoy dando cuenta que es en otros países, ¿no?
También.
Sí,
pero
sí,
en España también. En España hemos cualquier situación, o sea, estamos hablando de un festival, pero podemos hablar de un partido de fútbol o de cualquier cosa se utiliza con ese sesgo de introducir ese tipo de terminología que no está ni bien ni mal, simplemente como tú lo decías, la lengua española tiene unos conceptos. Podemos ir modificándolo, pero...
Antonio, la Real Academia es una institución de creo que de casi 200 años. Perdón la cifra, que no la sé exacta.
La buscamos.
Busca, pero creo que es de más, desde luego...
Más de 200,
más de 150 años, seguro.
De 1700.
Y resulta que tú, que eres funcionario público o político, voluntario, electo, tú no proteges esa institución. Te saltas la normativa. Pues, chico, vamos a empezar a dar ejemplo. Desde el atril de un parlamento, de un senado, de un ayuntamiento, de una diputación, un cabildo, una junta, tú no puedes estar inventándote palabras para sesgar ideológicamente parte de la población a la que te diriges. Y entonces...
esto 312
años. 312
años. 1713. Bueno,
pues ya es hora de que se respete desde la política, desde un ministerio, desde un secretario de Estado, de un presidente, se respete a la academia, chico, que están ahí currando para eso.
Lo que pasa es que yo creo que, y creo que lo hemos dicho antes, ¿no? Tenemos lo que nos merecemos.
Eso
yo,
tan claro.
La sociedad tiene
eso
que yo. Ser consciente de que tiene mucho más poder del que nos han ido aletargando, ¿no? Entonces, claro que tenemos que... Esos gobernantes tienen que tener ese respeto e intentar fomentar que el resto lo tengamos también a instituciones como esta, ¿no? Pero la sociedad deberemos de exigirlo. Estamos en manos de
sí, lo que pasa que a veces,
de egos, ¿no?
A veces 600 euritos al mes me ayudan a decir, bueno, tampoco...
Pero
tampoco
eso
es tan importante.
Eso es como siempre, ¿no? Tú prefieres vivir de pie o arrodillado, ¿no? Creo que nos están tomando por tontos y llevamos ya unos cuantos años.
Pero que...
y la sociedad tiene que ser exigente. Lo estamos siendo, por ejemplo, ahora con el tema este de las manifestaciones pro-palestinas. ¿Y por qué no lo hacemos por cosas coherentes?
Sí,
o sea,
sí.
Porque en vez de movilizarnos por algo que realmente nos queda muy lejos y estamos súper desinformados, no lo hacemos por estas cosas que estamos hablando, ¿no? Pero la sociedad no se moviliza por las cosas razonables. Entonces tenemos que hacer una autocrítica social, ¿no?
El problema, Antonio, es que yo creo que ahora mismo hay muchísima gente dispuesta a vivir de rodillas con tal de tener los 600 euros que decís.
El otro día un amigo mío me comentó que cuando quiere sacar un tema, tiene hijos de 20 y pocos años, cuando quiere sacar un tema de política, le dice, papi, a mí no me comas la cabeza ahora con...
Esta es la respuesta. No les interesa, ¿verdad?
Mira, papi, a mí no me voy a comer ahora la cabeza con esto. Sí. Claro, o sea, es que si ya la generación que va a ocupar nuestros puestos viene con ese desapego,
ayer
con esa falta de esmero...
Pues, en casa a una hija que tiene una edad, ya, tiene 30 años, recién colocada en la administración pública con una oposición, tenía ni puñetera idea de la política catalana. Pero, ¿sabes lo que? Y se va a Barcelona.
¿Y habla catalán?
No, se va a Barcelona con la agencia tributaria. Pero es que pero desconocía por completo. Es decir, estaba allí, papá, cuéntame esto. Pero puede estaba ir... viendo. Claro, dice, es que me voy a Barcelona dentro de 3 meses.
Pero puede ir sin hablar catalán, insisto.
Sí. A la agencia tributaria es
funciona del Estado.
Claro. Sí, bueno, mira, el ente público también es del Estado y si no hablas catalán no entras de periodista allí. O sea, que a ver si me entiendes. Que te quiero decir que la agencia tributaria. Y con la judicatura había jueces que por no hablar en catalán te ponían problemas.
Pero
no
te preocupes porque en Cataluña hay 2 administraciones de tributaria. La de la comunidad autónoma y la del Estado. Ella me llama es agencia tributaria nacional.
Vale.
O sea, hay una que es catalana. Y ahí claro, están todos los que tienen que estar en la televisión que es española de Cataluña, están ahí.
O sea que va a poder vivir en español.
Sí. Muy bien.
Pero igual que decíamos lo de la gente joven, que igual tiene razón.
Pero
¿no?
Que no le importa la política. No le
pero
importa.
Ojo. No le importa la política en los términos que estamos hablando. Pero tú le dices que, como ha resultado hace poco, ¿no? Que Canarias es que solo se construye para extranjeros y la manifestación está llena de jóvenes.
Sí.
Entonces,
es que le han enseñado que los jóvenes parece que solamente tienen derecho. Claro. Cuando hablas de obligaciones, dices, claro, pero, eso pero es muy antiguo,
para,
que, lo de la
para poder redirigir un futuro medioambiental, tienes que primero saber a quién votas, tienes que conocer un poquito las bases de la democracia. Y es que hablar de política ahora parece que es adoctrinar, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando en la época nuestra había en las Tres Marías, ¿no? Que era gimnasia,
la caca, la mierda y la porquería. Sí.
Información política. Y formación del espíritu nacional, ¿no? De IFEM. Y que aprobábamos todo.
No, yo lo de formación del espíritu nacional lo tuve hasta cuarto primaria. Y ahí, a mí me cogió el paso del bachillerato a la
ESB. Esas tres las aprobábamos todo. Era una avanzadilla.
Esas no se estudiaban.
Era una avanzadilla esto. Y claro, ahora hablas de cualquier... Ahora tú propones explicar la estructura política de una democracia y cada comunidad autónoma va a poner la suya. Va a explicar lo que le conviene. Y volvemos otra vez a enfrentarnos y a tener generaciones, pues eso, más o menos nacionalistas, más o menos constitucionalistas, más o menos...
Lo ves, te quedarías asombrado si te coges un libro de historia de España comprado en Asturias, otro comprado en Castilla de León.
Es un ejercicio de riesgo, ¿eh? Te puedes cabrear mucho. te puedes cabrear mucho.
Y tú dices, ay, qué curioso, en España se están dando 3 historias de España de 3 países distintos, porque son 3 países totalmente diferentes.
Claro.
Eso es lo que es triste. Eso es lo triste.
Exactamente.
Y los libros de matemática con ideología de género son fantásticos. La matemática con ideología
ejemplo,
de género.
¿Puedes poner un problema con ideología de género?
Hay que tener equilibrado las A y las O, fin final de palabra. Y las operaciones matemáticas hay que dividirlas en A y O. Es que es de loco. Pero es que eso no es una broma, ¿eh? Hay alguien que pierde tiempo y le pagan dinero para hacer un procedimiento de las matemáticas desde la perspectiva de género.
Hombre, el que habrá tenido mucho éxito es el número E.
Eso viene porque alguien se preocupó de ponerlo así.
Eso habrá cogido protagonismo.
Era una avanzada a su época.
Eso habrá cogido protagonismo, ¿eh?
Claro.
Bueno. El problema está en que a ver quién sabe qué es el número E.
Bueno, hoy por cierto.